ya sea mudo, sonoro, en 75 milímetros, en 35 milímetros, en Super 8, al final de cuentas, todo se trata de lo mismo, el arte milenario de contar historias y tocar el corazón. Proyector. Imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria. Conduce Juan Pablo Balcells. Bienvenidos.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes.
Ahí está la voz de Lou Reed encabezando un proyecto polémico llamado La Velvet Underground, donde pues había un Master of Puppets, ¿no? Había alguien ahí, un titiritero que movía todos los hilos, también un artista polémico llamado Andy Warhol. Pero más allá de eso, quedan estas canciones ya para la posteridad. Lou Reed, en los últimos días, ya dedicado completamente al veganismo, a la meditación, también acercándose a ciertas líneas de pensamiento oriental, después de tener una vida intensa, con algunos excesos. Y esta canción es un clásico, se llama Pale Blue Eyes. Exactamente, para todos los chicos y las chicas que tienen por ahí los ojillos un poco pálidos, un poco azules, un poco verdes, y ya si les toca ahí extrañezas de la naturaleza, pues hasta medio moraditos, exactamente, o grises. 4:07 p.m, y si andas por ahí con el tráfico a todo lo que da en las diferentes arterias de esta ciudad, paciencia y serenidad, porque el día de hoy vamos a platicar con Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y catedrático del ITESO. Ya se reincorpora, lo reincorporamos porque tuvimos ahí un par de sesiones los viernes dedicados a la música y al cine. Y siempre nos pone muy, muy contentos platicar con Hugo, porque pues bueno, él es experto, ya tiene muchísimos años soltando también por ahí la pluma, también pues en su blog de cine, que lo pueden consultar y lo pueden ver cuantas veces ustedes quieran, que es sinexcepcion.mx, es el blog de cine de Hugo Hernández. ¿Y por qué iniciamos de esta manera tranquila, reposada? Porque hay una película en cartelera que se mantiene, que se llama Perfect Days. Le iban a dejar el título en inglés, pero como tal, por eso subí en las redes sociales esa imagen. Pero se le tradujo, no había mucho que traducir, sino simplemente hacer pues esa traducción como tal. Me refiero a Días Perfectos, la más reciente película del maestro Wim Wenders. Bueno, el pasado Festival de Cannes 2023 estrenó también un documental, pero me refiero al área de ficción. Así es que vamos a entrarle con todo. Si tú ya viste la película, espero que goces el programa el día de hoy en esta primera parte, porque vamos a hablar de otra película que hoy entra a cartelera, llamada Challengers, dirigida por el italiano, que realmente ya vive más en Estados Unidos, que se llama Luca Guadagnino, pero ya llegaremos a ese puerto. Mientras tanto, Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y catedrático del ITESO. Buena tarde, ¿nos escuchas? A ver, un poquito más. Hola, Hugo.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Ahí estamos, perfecto. Oye, pues, ¿por dónde empezamos? Porque podemos hablar 20 minutos sobre la filmografía de Wim Wenders. Tú cómo lo divides en tu artículo, en tu texto. Podemos irnos directamente a la película y todos los referentes, los intertextos que tiene. Así es que, pues, por donde tú gustes empezar, Hugo, Días Perfectos.
Pues mira, yo creo que sí vale la pena primero comentar brevemente que sí, que Wenders ha hecho tanto una obra en ficción como una obra en documental. Y pues en documental recordamos con cierta nostalgia su paso por el 3D en Pina. Y en ficción ha tenido una carrera pues más bien irregular, ¿no? De pronto hace películas que llaman la atención y que tienen cierto éxito, y de pronto pues ofrece películas que pasan desapercibidas. Uh-huh. A mí me parece sí pertinente hacer una división dentro de esta, también de la ficción, porque creo que el Wenders, además el Wenders que nos sedujo hace muchas décadas, era un Wenders que era, digamos, más vivencial, que era más contemplativo, que le gustaban películas con ritmos lentos y con historias muy, muy breves. Y en esa corriente cabe Días Perfectos, que es una película que, como bien mencionaste, se estrenó en Cannes el año pasado y que, ganó el premio a Mejor Actor, que, bueno, básicamente toda la película gira alrededor de un personaje, un personaje que es de edad madura, debe andar arriba de los 40 años, 50 años tranquilamente, y que trabaja limpiando los baños públicos de Tokio, ¿no? Tiene ahí su área de baños que le toca limpiar todos los días, todas las semanas, y la película se estructura con base en su rutina, y empieza como yo esperaba que nunca volviera a ver una película, que esperaría, que es con un personaje que se despierta, pero bueno, empieza de esta manera, ¿no? Hay una barrendera en la calle, este sonido despierta a nuestro personaje, y entonces seguimos al inicio, pues todo lo que es la rutina, que es como funciona normalmente en el guión del asunto de la rutina, ¿no? Uh-huh. Primero presentas todo y luego ya en los días siguientes, pues vas presentando nada más algunos pasajes. Entonces, este hombre que es rutinario, ¿no? Se despierta, arregla su camita, se rasura, sale a trabajar. Y la primera cosa que me parece extraordinaria que vemos es la actitud que tiene en cuanto pone un pie en la calle, porque lo primero que hace es mirar al cielo. Sí. E invariablemente esboza una sonrisa, ¿no? Sí. Más allá de si llueva, truene o lo que sea, pues él, digamos, empieza el día con una sonrisa. Lo acompañamos a lo largo de su rutina, va a trabajar, limpiar baños. Hay que decir que es riguroso en la limpieza, es una persona que se esmera bastante en su trabajo, que puede parecer una tontería, pero bueno, pues es un hombre que se dedica a limpiar baños públicos, ¿no? Uh-huh. Y lo que vemos también que ya también llama la atención es la actitud que tiene con las otras personas, porque bueno, seguramente todos hemos tenido la experiencia de llegar a un baño que está en aseo y pues no necesariamente uno recibe una sonrisa ni atenciones del que sea, sino más bien a ver, búscate otro porque este está en aseo, ¿verdad? Sí. Entonces tiene una buena actitud y cuando tiene su tiempo de comida va invariablemente a un parque e invariablemente está atento a lo que sucede con el ramaje de algunos árboles, saca su cámara fotográfica, que es una cámara fotográfica que tiene, que usa película, que yo no sé por qué esas cámaras le llaman analógicas, dicho sea de paso. Toma fotos ocasionalmente a momentos, circunstancias, la luz, etcétera, cuando le llama la atención, y posteriormente pues vamos al resto de su día, ¿no? Llega a su casa, va a un baño público, se asea, va normalmente a un restaurante que está en una estación de metro y que ya empiezan a ver cosas ahí que me llaman la atención. Le digo, no sé si a ti te llamó la atención, que llega, estaciona su bici afuera de la estación y pues cuando sale está la bici, ¿no? Lo cual es
sin cadena,
extraordinario también. Y bueno, llega a su casa y todas las noches lee hasta que el sueño lo vence. Y vamos al siguiente día y hay algunos eventos por ahí que rompen esta rutina, ¿no? Una necesidad que tiene uno de sus colegas o la llegada de su sobrina.
Su sobrina.
Y eso en esencia es la película, es decir, como historia. Por supuesto que la hay, pero es una historia que se orquesta alrededor de elementos mínimos. Me parece muy valioso que el personaje principal es un personaje casi de cine mudo, uh-huh. Prácticamente no habla, porque no tiene necesidad de hablar. Me llama mucho la atención que descubrimos que tiene un celular que además no es muy moderno, ya muy entrada la película, y que es un celular que además no usa para llamar por cuestiones personales, sino básicamente laborales. Entonces es una persona que de alguna manera vive al margen de la modernidad y que transita por un Tokio que también hay que decirlo que luce espectacular, ¿no? Es una ciudad apacible, tranquila, segura, limpia, que digo, no tiene nada que ver con esta urbe y los grandes embotellamientos, ni mucho menos. Y yo creo que también ahí hay un comentario de Wenders de homenaje a la ciudad. Recordemos que hace muchos años hizo un documental, fue a Tokio buscando de alguna manera las huellas de Yasuhiro Ozu, sí. Este director de cine nipón extraordinario, y bueno, pues el documental se orquesta alrededor de lo que fue descubriendo en la ciudad, y tiene un conocimiento y un respeto por la ciudad que queda clarísimo en la película. O sea, Tokio es una ciudad realmente amable que invita a irse a vivir, y todo esto es de alguna manera proyección de lo que sucede con el personaje. Entonces, lo extraordinario de la película es que con elementos muy pequeños, con elementos repetitivos, nos presenta y nos hace un gran comentario sobre, yo creo que la esencia de la vida, ¿no? ¿Qué responden las personas cuando les preguntan quiénes son? Si te preguntan quién eres, lo primero que se te ocurre responder es, pues, ¿qué haces como trabajo, no? Uh-huh. Y yo creo que la película invita a pensar en que no eres lo que haces, no eres lo que haces como trabajo, o eres mucho más que lo que haces como trabajo, o tu trabajo no te define, para empezar. Y lo que sí te define es la actitud que tú tienes ante la vida, y a mí me parece extraordinario el rigor con el que trabaja este hombre, porque además, pues limpia baños que al día siguiente van a estar igual de sucios, ¿no? Entonces, pero él, diga, de alguna manera, su bienestar no depende de lo que va recibiendo de afuera. O sea, su bienestar no depende de los likes que le da la vida o las redes sociales. Su bienestar se lo da su vida interior, y creo que eso es lo magnífico de la película. ¿Cómo Wenders habla de la vida interior de un personaje a partir de rasgos mínimos y rutinarios?
Así es. Ay, Hugo, pues mira, yo he revisado pues, varios textos, viendo videos, y nadie hace referencia, y tal vez no haya ninguna necesidad, pero yo sí lo voy a hacer, a una especie de Sísifo oriental. El Sísifo occidental sufre, tiene que andar bajando una piedra todos los días, todas las noches, y hay un momento donde este mito griego de Sísifo, este mercader que por ahí, pues les hizo una trastada a los dioses, lo castigaron y que, bueno, nos representa un poco a nosotros, de este incesante bajar y subir la piedra, esta rutina que nunca termina, y que en algunos momentos de su día, cada vez que sube a lo alto de esta montaña, si él es sensible, podrá ver un atardecer, un amanecer o contemplar. Pero en caso de Oriente, y creo que ahí es donde Wenders hace un gran homenaje, no solamente a la ciudad, no solamente a sus cineastas, sino a esta parte, como tú comentas, que todos los días uno da por hecho que anda inhalando y exhalando, ¿no? La sístole, diástole, pero tal vez un día uno pues no pueda levantarse por un músculo, o porque amanecerá pues en otra condición. Y yo lo vi eso como un tipo que tiene una rutina, que ama su rutina también, este servicio público que tiene, pero que además, como comentas, pues tiene una vida propia donde se lee, donde contempla la sombra y la luz de los árboles. Entonces, con esto regresamos. Usted que nos está escuchando y que tal vez ya terminó de comer, está por ahí en el digestivo, o tal vez está ahí pues todo ahí en el transporte público apretujado, con los audífonos, paciencia. Si no has visto la película, échale un ojo, se llama Días Perfectos, actualmente en la cartelera tapatía, le está yendo muy bien, sobrevivió Semana Santa, ya lleva para 2 meses. Es una película que se ha pasado de boca en boca y que desde finales del año pasado estábamos viendo el tráiler y el avance. Mi estimado Rafael Guzmán, en los controles técnicos de esta nave, pon un fragmentito de la número 2, que con el puro intro lo van a reconocer. Y así amanece, según Wim Wenders, con una canción de Eric Burdon. Hijo de mano, entre el maestro Scorsese y Wenders le dan otra vuelta de tuerca a esta canción. Proyector.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin. God, I know I'm one. Rising sun.
imágenes a través de la radio. Proyector. Las historias que nos habitan en 24 cuadros por segundo. Proyector.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl, and you, my brown eyed girl, and whatever happened. The Tuesday and so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding high the rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la.
Hijo, mano, de veras es. Eso es maravilloso, ¿no? La canción, pues está ahí, ¿no? Ya está escrita, ya está hecha. Me refiero a, hijo, mano, al maestro Van Morrison. Y que de repente sacarla de contexto y ponerla en una película hecha por un alemán, coproducción entre Japón y Alemania, sobre este trabajador tan afanoso, y que vuelva a sentir uno emoción, la neta, pues habla ahí de esa maestría de la sencillez. Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y catedrático del ITESO. Ya empiezan a llegar por acá las llamadas, Hugo, gracias. Pongan su nombre, terminación 1864. Pues mira, hasta un concepto filosófico dice, ¿por qué nos sigue dando por qué nos conmueve tanto la sencillez? Terminación 6904. Hugo, ¿qué le puedes responder?
Pues yo creo que es una comunicación directa y que al final del día los humanos somos sencillos, ¿no? Es decir, pues somos también seres sensibles al entorno, somos también, tenemos una parte animal y pues eso nos comunica directamente, ¿no? Yo creo que cuando las cosas son sencillas, pues llegan, yo creo que directo, ¿no? Esa sería mi respuesta al por qué nos conmueven. Porque no solo es que sean sencillas, es que tienen como directamente un destino, ¿no? Es decir, saben a qué fibra llegar. Y yo creo que también, pues, depende de la sensibilidad de las personas, ¿no? Claro. Pero es una muy buena pregunta, ¿por qué las cosas sencillas o por qué nos descubrimos siendo sensibles a cosas que aparentemente son tan sencillas, ¿no? Uh-huh. A lo mejor ahí está lo esencial de la vida y de la emoción, ¿no?
Claro. Cuando hay un, digamos, pequeño contrapunto es cuando viene la visita de su sobrina, donde vemos que pues también la sobrina pues viene huyendo de su propia familia. Para la gente que no lo ha visto, tápese las orejas. Quien ya la vio, pues bueno, esperamos coincidir en el comentario. Y digamos que vienen de la misma raíz, no solamente por ser sobrina y tío, sino que de repente hay un pasado familiar que tampoco es necesario aclarar, que también ese es parte del misterio. Pero él también viene huyendo, ¿no? Hay una parte fuerte donde él mismo pues se niega a ver a su propio padre por diferentes circunstancias que ni siquiera se plantean en la película, pero uno se puede imaginar. Y que la otra hermana, pues bueno, llega con tremendo trocón, como decimos por acá en México, hasta con chofer, critica el lugar donde vive, en fin. Y si hay alguien que está feliz ahí, y lo más fuerte, donde la hija, o sea, la sobrina, quiere estar, es con su tío. Y ese encuentro también es muy, muy entrañable, porque uno deja de ser el protagonista y ser un poco también ella, porque anda dando tumbos, Hugo.
Claro, claro, es a mí es el personaje de la sobrina, se me hace lindísimo, y por supuesto le pone un toque de afecto que no tenía la película previamente. Y no solo eso, sino que ciertamente ahí es donde la película, en términos de pasado, presente y significados, pues cobra una dimensión diferente. Uno sí puede imaginar por qué rompió con su familia, y uno se puede imaginar que es algo parecido a lo que está sucediendo con la sobrina. Por eso me parece, digo, yo no sé si tú has leído el libro de Patricia Highsmith, que aparece por ahí en uno de los intertextos, uh-huh. Que se llama Once, y que son cuentos. Uh-huh. Yo me di a la tarea de leer el cuento, aunque no se menciona puntualmente, en el que aparece Víctor, ¿no? La sobrina menciona que le va a pasar más o menos lo que a Víctor, y entonces yo dije, pues vamos a ver qué pasa con Víctor en el cuento. Ah, no. Y lo que pasa en el cuento es brutal, ¿eh? Básicamente el asunto sí gira alrededor de la relación con una madre que en el cuento pues es castrante, y que uno puede imaginarse que la madre de la sobrina de nuestro personaje pues va más o menos por la misma ruta. Pero es el tipo de cosas que esta película también me parece muy valiosa. Es decir, las canciones aparecen en momentos muy puntuales, uh-huh. aparecen fragmentos tocados en cassette, hay que decirlo, porque ahí también tiene la posibilidad Wenders de presentar las portadas de lo que fueron los discos y luego aparecieron en los cassettes, que abro este paréntesis porque él en el origen decía que lo que le interesaba era filmar las portadas de los discos y ponerles música, no, esa era su intención con el cine. Y el punto es que presenta las películas y nos abren una ventana, ¿no? Perdón, las canciones y nos abren una ventana. Presenta lo que se está leyendo y nos abre otra ventana. Y se da, caray, aquí hay algo que vale la pena, y eso es lo que me parece valioso. Pues, o sea, la película no se acaba cuando pasan los créditos finales. Creo que hay cosas que vale la pena seguir revisando. Y pues este personaje me recuerda también a Wenders, tiene una película, hizo hace muchas veces una película que se llama Alicia en las Ciudades. Y bueno, esta rebeldía, esta candidez, porque el personaje es magnífico, y es magnífico cómo establece Wenders un paralelismo entre el tío y la sobrina. Se plantan de manera similar ante el universo, gesticulan de manera similar, son sensibles más o menos a las mismas cosas, y a mí me parece ese pasaje es maravilloso, porque lo que a mí sí me queda claro, ya ves que hablan en algún momento de que hay mundos diferentes, y pues que los mundos de la mamá de ella y de él pues no coinciden. Pues yo creo que de ellos sí coincide, ¿no? Es decir, están más o menos en la misma onda. Y a mí me parece magnífico esa posibilidad de comunicar y empatar con alguien, aunque sea un momentito. Y en eso también es muy Jarmusch.
Así es.
Porque ciertamente también ahí hay un nexo fuertísimo con Patterson, ¿no? Personajes que llevan vidas rutinarias en trabajos que no son precisamente los trabajos por los que la gente se pelea. y que definitivamente tienen esa sensibilidad y tienen esta posibilidad de acompañamiento acotado temporalmente, que es magnífico, sí. Porque no tiene ninguna pretensión, no hay ningún afán educativo, él nunca moraliza a su sobrina y le dice, oye, pero mira, tu mamá, bla, bla, bla. Pequeñas comunicaciones que son muy elocuentes, y eso es lo que me gusta mucho de esta película. O sea, nos da mucho, mucho vuelo emocional, y yo diría narrativo y significativo, con elementos muy pequeños. Entonces, eso redondea la película. Ahí por ahí mencionaba también en el texto nexos que me parecen, digo, no sé qué tan voluntarios o deliberados sean, pero recorridos por la ciudad, por supuesto que traen a la memoria el Solaris, ¿no? Hay un pasaje en Solaris en donde, a cuento de aparentemente nada, hay un recorrido, y pues es por las calles de Tokio, y un guiño que sí estoy intrigado en descubrir si efectivamente es voluntario o no, con este cuento de Cortázar que se llama Graffiti, uh-huh. Que no sé si recuerdes, que es una comunicación que se establece entre los dos personajes, uh-huh. justamente a partir de lo que se van escribiendo en los grafitis. Acá no menciono cómo es la comunicación, pero lo menciono porque es otra posibilidad de hacer un puente, ¿no? Y esa comunicación finalmente pues eso es la vida, ¿no? La vida humana, pequeños momentos en que uno tiende puentes y pues acaba el puente y cada quien a lo suyo, ¿no?
Claro. El mundo está hecho de muchos mundos y algunos están conectados y otros simplemente no lo están. Es esta conversación que tienen en bicicleta. Saludos a todos mis amigos que me critican por andar en la virula, en la patadule. Desde que tengo viviendo en el centro, ya va para 8 o 9 años, me he movido en bicicleta y sí me ha cambiado la vida, Hugo. O sea, uno llega muy lúcido a trabajar porque hay gente que luego ves que trae la almohada ahí todavía pegada, las lagañas, en fin. Te permite oxigenar, vas oliendo la ciudad, Hugo, que ese es otro de los sentidos que a veces, pues en el transporte público, pues vas oliendo otros carnales y carnalas, o la gente que anda en su latita, en el automóvil, pues en el aire acondicionado, y de todos los olores, también me ha tocado camiones de basura, pero la mayoría, los naranjos en flor, los perfumes de la gente recién bañada, o sea, se afina esa parte. Y después de ver la película, me quedó claro algo que pues ya había sentido, el viento en mis oídos. Cuando no voy escuchando música con mi bocina, me encanta sentir el sonido del viento en los oídos. O sea, eso es, creo, totalmente gratis. Bueno, siempre y cuando tengas tu bicicleta, ya sea rentada o pública como la mía o propia. Pero vamos a escuchar este tráiler, este avance de Perfect Days. Gracias por comunicarse. ¿De qué película están hablando? Días Perfectos. De repente, mucha gente anda en el acelere, anda ahí como hámster, pues todos andamos así también, persiguiendo la chuleta, pero también hay que darnos tiempo para contemplar la vida. Escuchemos, básicamente es música, porque nuestro personaje es muy callado, por ahí hay un par de diálogos, pero bueno, escuchemos. Hermano, esta escena es la casa del sol naciente cantada en japonés por parte de esta, pues, ¿cómo llamarla, Hugo? Una especie, perdón, como de cocinera, amor de lejos, y que también vamos a ver una historia donde él se altera porque se empieza a poner como celoso, ¿no? Y sacado de onda, porque viene otro tipo a cortejar a esta persona que atiende muy bien a su clientela. Les da de comer de una manera que vemos también en la rutina de nuestro personaje, cuando pues ya el presupuesto está un poco más holgadito, pues decide ir a cenar a este lugar. Normalmente va uno todos los días ahí a cenar, pero cuando canta esta canción es bellísimo, y luego se resolverá de una manera muy, pues sí, muy infantil, jugando a las sombras, una persona que va a confesar una enfermedad terminal que tiene, y nuestro personaje, pues simplemente nos damos cuenta de a veces cómo nos hacemos historias en la cabeza. Hugo, hijo humano, tenemos que irnos a nuestro siguiente corte. ¿Cómo le dirías a tus alumnos o también a nuestro público que nos escucha? Pues que es interesante, creo que hasta pertinente ver esta película en un momento donde todo el mundo anda con su celular en la mano, andamos divagando, y de repente la vida real está donde no está el celular. ¿Qué les comentarías?
Pues que ocasionalmente vale la pena que se nos recuerde qué es lo valioso en la existencia, ¿no? Que si uno no lo tiene necesariamente en la experiencia personal, pues para eso está el arte, ¿no? Que nos puede de alguna manera reencauzar y recordarnos dónde está lo valioso. Yo creo que eso es el gran aporte o el gran recordatorio que hace esta película, ¿no? Es decir, no, la vida te puede ir tragando, pero hay cosas básicas que están en tu centro, no las pierdas de vista y de alguna manera vas a estar bien. Y bueno, nada más retomo rápidamente esto que mencionabas del episodio de los celos, que lo que subraya es que no es que el personaje esté atrofiado emocionalmente, es decir, pues por supuesto que vibra, siente y también puede tener esos sentimientos negativos. El asunto es qué hace con ellos. Le se da cuenta y le da un giro, ¿no? Y eso es lo que yo le diría a alguien, digo, por supuesto a todas las personas que he visto últimamente, le digo, vean esta película, porque nos pone en un estado, yo creo que de gracia, y entonces ese estado de gracia nos hace perceptivos, y lo que, insisto, nos ofrece es un gran recordatorio. A ver, ¿dónde está lo valioso de la vida? Porque uno se deja enganchar por cosas que no valen la pena, porque uno se infla el ego a lo baboso, cuando en realidad desinflarlo, como dirían los grandes filósofos griegos, pues desinflarlo es lo más maravilloso. O sea, necesita poco y pues con poco la libras, ¿no?
Así es. Beatriz Aldaña, me está encantando el programa del día de hoy. Sigan hablando de Perfect Days. Bueno, tenemos que hablar de otra película. También Elizabeth Guzmán, que hablen más de los libros y títulos que aparecen en la película. Pues Hugo, aparece por ahí William Faulkner con Las Palmeras Salvajes. Estos 11 cuentos que acabas de comentar y Árboles, ¿no?
Árbol se llama, Árbol, de una autora que se llama Aya Koda, que no he leído ese libro aún, son de los pendientes que me llevé, pero básicamente son esos tres que de hecho al final de la película le da crédito, ¿eh? Sí. Es algo que yo no había visto o no había fijado o no había reparado nunca en una película, que al final en créditos aparezcan los libros que de alguna manera pues alimentan la intertextualidad. Se me hace extraordinario porque le da crédito a todo lo que tiene relevancia, ¿no? Narrativa y significativa.
Sí, yo creo que esta parte de la contemplación oriental no solamente, o sea, no está tan lejos el otro lado del mundo, o sea, no tiene que usted ir a Tokio para decir, ay, sí, miren, o trabajar ahí, sino de veras. Y ahorita, por ejemplo, hoy que venía en la bici, refrescó un poquito, estaba un poquito más nublado y pues me vine con mis chanclitas y sentí el frillito, pero dije, bueno, pues ni modo, ya no me voy a regresar. Y dije, ve nomás, me acordé de febrero, ¿no? Que ese es como mi clima ideal, ¿no? Que amaneces muy fresquecito, poco sol y luego se vuelve a enfriar. Entonces, sí es recordar esos momentos que nos hacen sentir otra vez conectados con la tranquilidad para resolver los problemas del día a día. Apúntele, Días Perfectos, director Wim Wenders, actualmente en la cartelera tapatía. Vamos al corte y regresamos con el tenis, la metáfora del match point, del punto decisivo. Y vemos a Zendaya, esta chamaca que ahora se pone del lado de productora, dirige Luca Guadagnino, y este triángulo amoroso que nos lleva a través de distintos años para ver quién pone las reglas en una relación y que a veces quien pone esas reglas pues termina siendo devorada por las mismas. Jalisco Radio, la JB, esto es Proyector.
Imágenes más allá de la pantalla. Proyector. Imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria. Proyector.
Y el frío que de perfil confundí. mientras ibas y venías, en tu cama se tejía una telaraña de ansiedad, con voces ajenas a tu vocación de olvidar. Qué pena, cuánta tristeza inútil, las ganas remojándose en un cántaro, en su fondo oscuro hay sueños de lluvia, sueños que caen y no dejan de caer.
Una mezcla de... A ver, súbele mi raza, ese violín. El pueblo Comcac, los Seris, así los conocemos en castellano, allí en la zona de Sonora, muy pegadito al mar de Cortés, y que, pues este experimento que hace muy bien logrado Carlos Avilés y Los Extraños. Esto que estás escuchando lo podrás escuchar el día de hoy en la noche, ¿ok? Porque también vienen otros sonorenses que se llaman Nunca Jamás y va a estar bien chido el concierto del día de hoy. Este disco se llama Sesiones del Desierto. Platicamos en su momento con el maestro Carlos Avilés, bajista de Cuca, para lo que ubiques perfectamente, con su sombrero, con su tejana, ya con todo el cabello totalmente blanco, y que pues tiene, digamos, también este aspecto cinematográfico muy, pues digamos, del spaghetti western. Entonces, buen disco, 12 canciones, hijos, mano, duro y a la cabeza, muy bien hecha. ¡Súbele, mi Rafa! Así es, pues ya quedan muy poquititos boletos, y es que digo que se acabaron, Nunca Jamás. Y también Carlos Avilés y Los Extraños hoy en la noche. A partir de las 7 de la tarde se abren las puertas. Entonces vámonos todos allá al C3, ya lo conoces, Avenida Vallarta, 1488, entre Marsella y Chapultepec. Un abrazo para el buen Poli, para el buen Irken. Un abrazo. Y Hugo, nos quedan poquitos minutos. ¿Qué hacemos? Hacemos el planteamiento general de Challengers, de los desafiantes. Y nos vemos la próxima semana, o terminamos de hablar de Perfect Days. Tú me dices.
Pues no, terminamos hablando de Perfect Days, okay. No me cansaría de seguir hablando, pero bueno, como amenazaste con esta película de desafiantes, pues planteamos brevemente de qué va, ¿no? Bueno, nada más despacharía Días Perfectos haciendo mención a la feliz conciliación que hace Wim Wenders de la cultura norteamericana con la cultura japonesa, de una asimilación que hace, y ese sí es un proceso personal, porque pues de alguna manera la música y la literatura de la película pues la provee Estados Unidos. Uh-huh. Hay particular, digamos, guiño ahí a las Patricias, ¿no? Patricia Highsmith y a Patti Smith. Uh-huh. Que proveen ahí cosas valiosas, y yo creo que es una película, insisto, que sí vale la pena hacerse el espacio para verla, sentirla, reflexionarla y pues hacerla propia, ¿no? O sea, regresar y pensar quiénes somos y qué nos hace lo que somos, ¿no? Y quitarnos de tanta tontería que de pronto nos metemos a la cabeza.
Claro.
Y bueno, eso es lo que diría para terminar Días Perfectos.
Sí, sí. Yo creo que, exacto, es un manifiesto por parte de Wenders de bajarle el volumen a las cosas, a esta estridencia de las redes sociales, de el TikTok, de la inmediatez, de que todo el mundo tiene por ahí, ahora sí que el dedo acusador, y de repente pues bajarle un poquito a la temperatura y la contemplación. ¿Y qué onda con Challengers, con los desafiantes, Hugo?
Pues vamos a empezar. Digo, bueno, el pretexto de la película lo probé el tenis. Yo tengo la impresión de que el tenis a Luca Guadagnino no le importa mayor cosa y que es un mero pretexto de fondo. Pero bueno, es una película que, como bien planteabas hace un momento, pues básicamente lo que gira alrededor de un triángulo, para ponerlo en términos geométricos todo, pero un triángulo que realmente es un triángulo completo. Es decir, porque los triángulos normalmente hay una persona que se disputan otras dos, ¿no? Acá digamos que el triángulo se sierra, en donde hay intercambio de fluidos en todas las direcciones, ¿no? Y pues sí, son dos tenistas que originalmente pues eran cuates, jugaban juntos, jugaban dobles en el mismo equipo. Y bueno, todo se mueve cuando aparece en sus vidas esta chica que interpreta a esta actriz que mencionaba, Zendaya, y que pues evidentemente les mueve la hormona a ambos dos. Entonces, a partir del momento en que la conocen, pues empieza una disputa no necesariamente verbalizada, pero muy clara. Que no, bueno, por supuesto esto trae a la mente películas como El Tres de Copas o el cuento este de Borges de la Intrusa, ¿no? En donde hay un elemento que perturba. Y lo que sí me parece muy valioso en la película es justamente cómo se mueven los hilos o cómo se pueden mover los hilos dentro de una relación, y qué tanto el que mueve los hilos es consciente que lo está haciendo, y como mencionabas hace rato, qué tanto pues esos hilos se le pueden ir enrollando en el cuello al grado de que pues termine siendo ahorcada, ¿no? En la película también me trajo a la mente esta película del Crepúsculo, ¿no? Sí. Porque me queda claro que desde una visión, en este caso la visión de ella, pues está chido tener ahí dónde escoger, ¿no? Entonces en Crepúsculo pues tenía su vampirito y le daba frío y pues iba con el lobito, ¿no? Entonces ya tenía la posibilidad de estar bien teniendo de dónde echar mano. Y también menciono rápidamente que la película de entrada me resultó un poco chocante, y había cosas que me llamaban mucho la atención, como por ejemplo la música muy estridente, esta música de los Nine Inch Nails, sí. Que bueno, de los miembros de Nine Inch Nails, que de pronto desde se cuenta de qué viene esta música con esta estridencia y entonces luego vas comprendiendo que pues la música es un factor narrativo más que emotivo, ¿no? Está hablando por lo que está sucediendo o por lo que vamos a ver. Más adelante, porque había esa intensidad en un juego que pues no tiene como que aparentemente mayor, es un torneo de que es nada más como aspiracional para llegar a un torneo importante, claro. Y por eso la película se llama Retadores, ¿no? Porque están en este torneo de challenge. Yo creo que la película avanza muy porque las relaciones que se van estableciendo, por supuesto que nos van hablando de las posibilidades que existen y que tal vez nos resulten medianamente cercanas o un tanto lejanas, pero me parece que artesanalmente en general es una película correcta. Creo que este director artesanalmente tiene bastantes descuidos, en la película anterior eran muchísimo más ostensibles en hasta los huesos, pero hay detalles técnicos que me parece que valdría la pena ajustar. Y bueno, ese es nada más un panorama general, claro. Porque sí vale la pena que nos aventemos por lo menos un par de sets con esta película.
Ándele, la próxima semana, próximo viernes, Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y catedrático del ITESO, aquí en las bocinas de Proyector. Hugo, como siempre, un placer, gracias.
Gracias a ti, Juan Pablo.
Hasta luego. Lo pueden leer en cinexcepción.mx, el blog de cine. Oye, Hugo, qué chido, mira, Cecilia Alvarado, Adriana Vergara, que cómo se llama esta última película de la que están platicando. Hoy entra, bueno, ayer entró a cartelera, la cartelera cambia cada jueves, y se llama Desafiantes, échenle un ojo. También por acá, oigan, gracias, Ligia Magaña, Elizabeth Guzmán, le encantó Días Perfectos, que qué bueno que la comentamos. También por acá, Alonso Hernández, Diana Isordia, David Moreno. Oigan, qué bueno que estaban atentos. Grace Florecitas, así firma, Delia Rentería, Hugo René López García, Jorge Alberto Muñiz. Oye, Hugo, qué chido, mira, estuvo taquillero el día de hoy. Pues vela soltando, mi Rafa. Hay un momento en la película que se escucha a Nina Simone. No voy a decir en qué momento porque es cumbre. Pero más que manual de optimismo o esta onda felizóloga que pues, no nos cae nada bien. Lou Armstrong, cuando hablaba de It's a Wonderful World, es que hay que ser felices y tener esa actitud porque realmente el mundo es maravilloso a pesar de nosotros. Entonces, disfrútela. Y se llama Feeling Good. Rafael Guzmán en los controles técnicos de esta nave. Mi nombre es Juan Pablo Balcells. Recuerda, si no puedes ir al cine, no te preocupes. Nos vemos ahí en la noche, en tus sueños. Y aquí en Jalisco Radio, siempre, siempre hay un hombro para que repose tu imaginación. Los dejamos con Mi Mamá Me Mima, porque hoy nos llevamos a ser niños rock and rolleros. ¡Au! Vámonos, buen fin de semana. Chao. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know
can fly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean? Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Ya sea mudo, sonoro, en 75 milímetros, en 35 milímetros, en Super 8, al final de cuentas, todo se trata de lo mismo. El arte milenario de contar historias y tocar el corazón. Proyector. Hasta la próxima.